Nos comunicamos con el empresario que hace parte del Movimiento Industrial Misionero, el señor Gerardo Gripo, a quien les damos la bienvenida a la radio pública. Buenos días, Gerardo, ¿cómo te va? Julio Quiñones te saluda desde Puerto Iguazú.
Buen día, ¿cómo le va, Julio? Muy bien, y gracias por darme esta oportunidad de comunicarme con ustedes.
No, el agradecimiento y el placer es nuestro porque queremos saber cómo han llevado este tema de la pandemia en un momento complicado y que la industria es algo vital para el país. ¿Cómo lo ha llevado Misiones? ¿Cómo han trabajado?
Bueno, mire, Julio, primero, para contextualizar un poco cómo llegamos hasta acá, en este nuevo gobierno que tiene apenas 8 meses de gestión, para no sacarlo fuera de contexto, veíamos que durante la etapa del gobierno del 2015 al 2020 veníamos con una serie de pautas económicas que bien no veíamos que ya no se apuntaba a lo productivo, a la corrección de la productividad. Un gran endeudamiento a partir del 17 que se genera el 18 con un préstamo del Fondo Monetario Internacional que en principio iba a ser desembolsado en 6 a 8 años y que después termina siendo desembolsado en poco tiempo de la gestión. Esto generó muchísimo endeudamiento. Sigo esta situación, en esta situación del préstamo, es decir, todos estos recursos no fueron a actividades meramente productivas, a generar esos recursos productivos que permitieran a todo el mundo mejorar su actividad laboral, su ingreso, sino que el proyecto económico que se impostaba era, por resumirlo simplemente y ser breve, en una bicicleta financiera, que era la cual se repetía de años, y ya sabíamos lo que era, recursos en moneda extranjera, que eran cambiados en pesos, tasas altísimas, instrumentos y activos financieros como las LELIC, el plazo fijo, etcétera, el recambio normalmente a dólares y la formación de los extranjeros, o sea, la fuga. Esto encontró a la industria totalmente desarticulada, desarmada, con poca producción. Y esta situación encuentra a esta nueva etapa del gobierno tratando de solucionar este tema de deuda para poder acceder a los mercados internacionales, poner en marcha la industria en la cual estábamos nosotros. Nosotros veníamos sufriendo, toda la industria venía sufriendo estos últimos 2 años y 8 meses que llevamos por falta de demanda, falta de inversión productiva. Llegamos hasta aquí, esperábamos que todo esto fuera encarado y dimensionado a tiempo productivo, cuando de repente se desata este indeseable, digamos, y la declaración de la pandemia. Todo esto en una situación donde ya era un poco compleja, pone directamente, paraliza toda actividad. Y vemos y nos encontramos a partir de la pandemia en una crisis a nivel global, una economía que se viene abajo, con una crisis mayor a la crisis del 29, donde los países centrales, los países, las potencias, empiezan ya a tener problemas económicos y sociales. Y bueno, ¿qué esperar para qué nos queda esperar para nosotros? Fuimos destacando todas las medidas que se han ido tomando, pero por supuesto con una actividad económica disminuida. Pasamos del parate total, que fue la primera etapa de la pandemia, a empezar a abrir actividades y el consumo. Así estamos ahora, Julio, con muchas expectativas respecto de las nuevas actividades que se van abriendo, incluso actividades como el turismo interno, que empieza a moverse, una economía que empieza a desarrollarse con muchas actividades, más abierta que en la primera etapa, y todavía con deficiencias, por supuesto, que estamos en lo que se ha dado, ¿no?, en esta nueva normalidad que, bueno, la estamos transitando.
Vos sabés que, Gerardo, lo que marcabas de manera muy clara en tus primeros conceptos lo refleja el un informe que hizo el Ministerio de Trabajo y que en una nota de ayer de ámbito financiero destacó que la actividad industrial cayó más durante los dos últimos años de gestión de Macri que los meses de la pandemia, de que muchos acusan que la caída desde la pandemia. Vos recién marcabas el camino de lo que originó esto, que los dos últimos años de gestión de Macri hizo que caiga más la actividad industrial que la propia pandemia.
Sí, claro. Sí, la desunidad era un proyecto económico enfocado hacia actividades, hacia la financiarización de la economía, digamos, y no hacia la actividad, más hacia priorizar actividades productivas. Esto es propio del proyecto económico del gobierno anterior, así encarado, digamos. Y así encarado se resentían, por supuesto, la actividad productiva, la generación de productos transables, económicamente vendibles, el empleo, la posibilidad de mejorar el empleo, los ingresos, porque nuevos empleos traen la posibilidad de tener ingresos, se impacta en el consumo, y que a su vez al disminuir el consumo impacta en la industria alimentar, de alimentos, hasta cualquiera de las industrias. Imaginemos, Julio, que alguien que no percibe un buen ingreso, que no tiene excedentes, sus condiciones económicas, excedentes, solo puede lo destine alimento, salud y vestimenta, y bueno, eso resiente todas las actividades económicas e industriales. Ah. Por eso la nueva perspectiva que nosotros vemos en este proyecto encarado a partir de esta etapa nueva, digamos, es lo que escuchamos del presidente Fernández, por lo menos en la primera etapa, que era la generación permanente de empleo, y así lo han anunciado. Lo venían anunciando, tratando de sanear primero esta deuda, que era con títulos de legislación extranjera, para poder acceder, retroalimentar la economía nacional, que, bueno, a partir de ahí tuvimos la pandemia. ¿Sí?
El optimismo que recién marcabas de lo que se puede venir ahora, tiene que ver mucho también o se identifican con algo del Procrear, el programa de Procrear que se viene para todo el país y que puede ser una puesta en marcha en realidad en la economía también, en nuestra región.
Sí, claro, nosotros creemos fundamentalmente una de las salidas es la presencia indudable del Estado presente, del Estado cuando la economía en general sufre grandes parates, y lo ha sufrido a lo largo de la historia del mundo. Los estados han jugado un rol preponderante, fueron el Estado quien trata de incentivar, es el cebador de la actividad productiva privada. Y en esto de la generación, como los planes de vivir, estos planes que tienden a generar empleo de forma masiva, nosotros creemos que la salida es la generación de empleo masivo y está totalmente relacionado a, por ejemplo, la actividad de la construcción. Dentro de este plan de la construcción, si bien no tenemos todos los detalles, pero sí sabemos que anunció la ministra Bielsa de los planes Procrear, los planes que intentan incentivar la construcción, refacción de vivienda, estos planes que tienden a generar lotes con servicios, infraestructura de base. Estos sí son planes que tienden a promover el empleo intensivo. Y el empleo intensivo, como lo decíamos antes, genera ingresos y generan ingresos, tracciona el consumo que hace funcionar la larga círculo de la industria. Creemos que la salida esta generación masiva de empleo. Es un Estado que nuevamente tiene que tomar estas iniciativas. No voy a hacer una descripción económica de lo que no estamos en condiciones hoy de ver, si el Estado, y muchos sectores critican, desde lo fiscal, de mantener equilibrios fiscales. Nosotros, en esta guerra que significa la pandemia contra el virus, donde se trata de salir adelante primero con la salud y el trabajo, no podemos detener, digamos, el análisis, o sea, volver a regenerar el circuito económico.
Gerardo, en las últimas semanas ha cobrado mucha fuerza la iniciativa para declarar zona libre de impuestos nacionales en la provincia. ¿Qué análisis hace con respecto a eso?
No, mire, no, como provincia nosotros apoyamos y coincidimos y la propuesta que lleva adelante el gobernador, el doctor Herrera Huad, nos parecen sumamente importante posición, y el pedido que ha hecho al presidente Fernández, a la nación, porque, a ver, como provincia nosotros formamos parte del movimiento industrial misionero, y como síntesis de lo que pensamos es aumentar el proceso, el procesamiento de materias primas provinciales en la provincia, o sea, incentivar la industrialización propia de los productos propios de nuestra provincia, así como otras provincias tienen elaboraciones de productos regionales o propios, como el Camino del Vino, la producción del vino. Nosotros tenemos nuestro producto, aumentar en lo que somos líderes la presencia y el procesamiento, de que sea procesado, fabricado acá, con lo que esto trae aparejado un mayor crecimiento del valor agregado, de la calidad y la cantidad de empleo, en definitiva el consumo. Y también proyectar, insistir, traer aquellas actividades que son incipientes en la provincia, como ser otras industrias, y voy a nombrar una por ser burdo, la industria láctea. Ahora, Misiones tiene asimetrías de todo punto de vista. Nosotros que tenemos, Misiones tiene una deuda, tiene una asimetría histórica, ya que desde 1953 es reconocida como provincia, mientras el país central recibía parte de la coparticipación por más de 100 años. ¿Y esto qué tiene que ver? Y esto repercute al no tener una, no haber sido gobernado por misioneros, repercute en la calidad de las soluciones que se fueron implementando. O sea, la infraestructura, carecíamos de infraestructura, carecíamos de ruta, carecíamos de agua potable, hasta hoy tenemos que prestar atención a esos rubros, carecemos de cloaca, carecemos de conectividad, por ejemplo. Y estas son las asimetrías, el combustible es más caro, estamos insertos en dos países, entre dos países, como Brasil y Paraguay, que como bien lo ha expresado, o como se expresa en la misiva que ha hecho llegar el gobernador a la nación, tienen costos entre el 28 y el 30% menores. Consumir en esos países es consumir menores. Creemos que es necesario autorizar zonas francas y que permitan nivelar esas asimetrías, porque si no, el comercio, la industria, nuestras industrias misioneras, nuestros comercios misioneros parten de la base de contar con combustibles más caros, por hacer fletes más caros, mercadería más cara, producción más cara, y con todos esos consumos más caros, tenemos que también destacar que el ingreso del obrero de todas las actividades comerciales es mucho, o es menor, digamos, no voy a decir mucho menor, pero es menor que del país central. En el país central consumen, que tienen las industrias ahí, consumen con precios más bajos, servicios más bajos, servicios de energía eléctrica. Nosotros acá no tenemos gas, nosotros, usted sabe, y el mundo de la producción sabe, las industrias son electrointensivas o gas intensivas. Pues se usa el gas en ciclos combinados para producir energía. Nosotros acá tenemos la población todavía cargando la garrafa de 10 kilos. Usted se imagina esto en el país central, que tienen gas en redes, no tienen esta enorme simetría. Por otro lado, la reglamentación del artículo 10 de la ley de pymes, que permite al gobierno nacional, es decir, al Poder Ejecutivo Nacional, implementar programas que tendiente a compensar a la pequeña empresa en zonas de frontera. Esto ya se estableció así en la ley PYMES porque todas las zonas de frontera tienen problemas justamente con la de competitividad y asimetría. Nosotros tenemos como provincia 90% de nuestro límite fronteras internacionales. Entonces coincidimos y apoyamos, digamos, todas estas medidas que tienden a poner equidad en el comercio, en estas asimetrías.
Seguramente. Gerardo, te agradecemos estos minutos con la radio pública, te mandamos un gran abrazo.
Abrazo, gracias por el mano, Víctor. Un saludo a todos ustedes.
Gerardo Gripo, él es empresario perteneciente al Movimiento Industrial Misionero, charlaba con nosotros en Con Voz Nacional.